Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UN, un espacio radial de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Gracias por acompañarnos nuevamente en este 2021. Hoy vamos a hacer un viaje interesante. Y para este viaje hemos invitado a Juan Guillermo García Palacio, egresado de Ingeniería de Petróleo, a quienes voy a invitar a que nos permita viajar con él desde las montañas del Eje Cafetero hasta Houston, Texas. Juan Guillermo ha tenido experiencia como asesor de operaciones en México, Colombia, Argentina y Venezuela. Ha sido conferencista en Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Medio Oriente. Y tiene una maestría. Juan Guillermo, o Juan, como ya lo usa normalmente, ¿cómo te encuentras?
Hola Norberto, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y con mucha alegría de estar aquí con vos en este momento.
Juan, nuevamente, gracias por acompañarnos, por permitir esta entrevista de acceder a parte de lo que usted tiene como experiencia tanto de la universidad como su ejercicio profesional. Juan, y como lo prometí, la idea es invitarlo un poco a que nos ayude a viajar con su experiencia. Y para esto le invito a que nos cuente qué recuerda y qué lleva de la zona cafetera donde tiene su origen.
Pues, ¿qué te digo? Lo principal, el aroma de café. Llevo el recuerdo de las montañas que, desafortunadamente, acá donde yo vivo a nivel del mar. Entonces no existen las montañas, entonces el recuerdo de las montañas, de los palos de café, de las plataneras, de la comida tradicional paisa. Allí se cultivaba y donde en verdad comíamos todo orgánico porque eran productos cultivados en la zona. Entonces también me une mucho una relación con amigos y familia que tengo allí todavía radicados en Anserma Caldas, de donde soy originalmente. Entonces son muchas cosas, pero es ese recuerdo de la tranquilidad, de la belleza del paisaje y del aroma del café.
Anselma Caldas, ¿qué lo referencia? Pues obviamente, además del tema del café y todo esto que últimamente, o hace rato ya, se ha dado por la cultura del café. ¿Qué lo referencia Anselma?
Anselma es conocido como la abuela de Caldas. Fue fundada justo después de Bogotá, si no estoy mal, creo que son 480 años que hace que fue fundado. Entonces es como ese abolengo, como ese arraigo colonial que todavía se ve y también pues se observa mucho la migración paisa que vino y colonó estas zonas y que deja aún todavía en el aspecto arquitectónico, en la parte de la comida, se observa mucho como esta tradición paisa en Anserma. Entonces es un pueblito pequeño, tranquilo, pero aún muy, muy colonial, muy como con mucha historia.
Creo que yo estaba pronunciando Anserma, dije Anserma.
Anserma, sí, con R.
Correcto. Juan, hay otra pregunta y es, si ese recuerdo del café es algo de lo que tienes en Estados Unidos, en Houston, ¿cómo haces para tener ese contacto con tu tierra entonces? ¿Vienes constantemente al país? ¿Lo llevas? ¿Te gusta el café? ¿No te gusta el café? ¿Cómo es eso?
Diría que me gusta demasiado y me gusta en exceso. Entonces es algo que también estoy trabajando para rebajarle un poco. Pero usualmente que por cuestión de trabajo viajaba a Colombia 3-4 veces al año. Entonces cada vez me traía el máximo que era permitido por las aduanas acá en los Estados Unidos. Pero también por cuenta de mi trabajo venían muchas personas de Colombia a visitar, a entrenarse y a reuniones. Entonces ya todos me conocían y cada vez que alguien venía de Colombia o me traía café o alguien de los amigos míos que estaban todavía allá en Colombia me enviaban café de la compañía. Entonces siempre he tenido esa oportunidad de contar con unos buenos granos de café colombiano, que es uno de los hobbies. No hay nada mejor que despertarse con la casa con el aroma del café. Eso es algo que aún sigo manteniendo y trato de conseguirlo. Y aparte de eso, también en muchas tiendas acá se consigue café colombiano, café tipo exportación. Entonces, es algo que sigo manteniendo esa tradición.
Si va para donde Juan, llévele café. Juan,
hagamos algo.
Juan, ¿y cómo fue ese proceso? En este viaje que le he invitado que hagamos, ¿cómo fue ese proceso que le llevó a estudiar ingeniería de petróleo? ¿Quién lo convenció? ¿Quién le recomendó? ¿O ¿Qué había en Juan que descubrió que ingeniería de petróleo era su pasión? Porque siento que es así.
No, y tienes toda la razón. Sí, es una pasión, pero una pasión que nació de pronto no por las mejores intenciones. Entonces yo estaba en el colegio, en el grado décimo. El profesor que teníamos en ese entonces de química era un ingeniero químico, pero por diversos motivos no pudo estudiar la carrera que en verdad le gustaba, que era ingeniería de petróleos. Entonces, durante la asignatura, la gran mayoría de los trabajos y de los proyectos que trabajábamos eran proyectos de ingeniería de petróleo. Entonces, como que a partir de ese momento se empieza a despertar un interés, y digo que fue un poco banal porque yo recuerdo como si fuera ayer el día que como parte del proyecto nos muestra un señor tejano, me imagino que era tejano por su forma de vestir, el sombrero y como la topografía que se veía, en una fotografía al frente de una torre petrolera, y en ese entonces tenía un carro deportivo, creo que era un Ferrari, no lo recuerdo muy bien, pero entonces dije yo en ese momento, yo quiero ser ese señor gordo con el carro. Llegué a adulto, soy el señor gordo, pero no tengo el carro, pero ahí vamos. Entonces ese fue mi inicio. Ese fue mi inicio para decantarme por la ingeniería de petróleos. Y ya cuando estaba en la universidad, ya el proceso me hizo que me enamorara de la carrera como tal.
¿Y ese paso cómo fue? ¿Cómo fue el de presentarte a la universidad, el de salir de San Selma, el de llegar aquí, el de, bueno, no digamos tanto una cultura diferente porque es cultura paisa, pero sí en cuanto a la complejidad de una ciudad, respecto a ese pueblo pequeño que nos mencionaste hace un momento?
Pues mira, el proceso fue el siguiente. Nosotros en Caldas existe la Universidad Nacional sede Manizales. Entonces allí se presentaba la oportunidad de ir a tomar el examen allí. Era mucho más fácil en términos logísticos, por familia y todo. Entonces fui y tomé el examen allí. Para el día que tenían que salir los resultados, en ese entonces, pues como te imaginarás, no es que esté tan viejo, pero no había internet. Los resultados salían en el periódico. Entonces mi padre me compró el periódico. Yo me fui para el colegio, yo también soy músico, entonces estaba en el salón de música cuando empecé a leer, y leí en Medellín, porque obviamente Ingeniería de Petróleos en Medellín, busqué mi número, mi código, y no aparecía. Entonces, como te alcanzarás a imaginar, como que la frustración y la tristeza fue bastante grande, pero luego alguien me recomendó, oye, tú presentaste el examen en Manizales, ¿por qué no buscas en Manizales? Y claro, voy y miro, la lista era mucho más pequeña y allí estaba mi número, entonces la alegría fue impresionante, encontrar ese número, eso fue el primer paso. Ya después entra el proceso de moverme para Medellín. Yo tenía familia allí, entonces mis inicios, yo llegué a Niquía, Pío de Bello, donde una tía, pero como podrás imaginar, los desplazamientos eran bastante largos. Y sí, el hecho de ser un pueblerino, una persona que nunca había vivido por fuera de su casa, como que me dejé vislumbrar por las bondades de una gran ciudad con muchas cosas por hacer. Entonces al principio creo que de pronto perdí un poco el norte, pero gracias a Dios las cosas con el tiempo fueron cambiando, y a medida que ya progresó la carrera ya como que tomé con más seriedad esta oportunidad que me estaba dando la vida.
Juan, cuando hablas de perder un poco el norte, ¿a qué te refieres? Lo hago con énfasis en Ingeniería de Petróleo es una de las carreras que más exigencias tiene en la universidad. Entonces, es que un poco de bohemio, acabas de mencionar que te gusta, que eres músico. Entonces, cuéntanos un poco en qué consistió y cómo logras salir de ello. O cómo logras recuperarlo.
No, exacto. Es bohemio. Siempre me gustó mucho la rumba, me gustó mucho la fiesta. Como músico, entonces también yo hice parte de la Sinfónica Juvenil de Antioquia. Entonces teníamos muchos viajes a concursos, a encuentros, entonces como que pasaba mucho mucho tiempo por fuera de lo que era lo académico. Y aún así no me atrasé con respecto a los compañeros con los que entré, pero de pronto mis notas no eran muy sobresalientes, era como el estudiante que estaba allí siempre en el borde del abismo, como que me quedo o me caigo. Entonces así lo pasé, y ¿qué me cambió? Es el hecho de que la parte profesional de la carrera, ya un poco tarde, ya estábamos en el quinto semestre más o menos, ya empecé a ver que eso que estaba haciendo con mi vida no me iba a dar muchos réditos y no me iba a dar muchas cosas para el futuro. Pero ya desafortunadamente, para mi infortunio, ya me había creado una fama con el cuerpo de profesores, con mis compañeros, entonces era un poco difícil. Pero yo creo que al que le van a dar le guardan. Para ese entonces llegó un profesor que estaba haciendo su postdoctorado acá en los Estados Unidos, y lo que yo hice fue cambiar mi mentalidad, irme y presentarme en su oficina y presentarme, decirme quién era yo y plantearle mi interés para trabajar con él antes de que de pronto recibiera información acerca de quién era yo o cómo eran las cosas. Y también para ese entonces nosotros acabamos de realizar el primer encuentro académico de ingeniería de petróleos de Colombia en la sede de Medellín. Siempre se realizaba en la América o se realizaba en la UIS o incluso en la surcolombiana, pero la Universidad Nacional nunca había organizado este evento. Yo creo que también mucho por mi conocimiento de la vida nocturna y de la vida alegre de Medellín, me nombraron la cabeza de este evento. Y gracias a Dios, el equipo de trabajo que logramos formar fue muy fuerte en todos los aspectos. Entonces, el evento salió súper bien en la parte financiera, en la parte académica y en la parte cultural. Y eso también me ya como que hizo que mi nombre empezara a cambiar un poco. Pero fue la llegada del profesor José Gildardo Osorio, que básicamente me abrió el panorama, él me dio una oportunidad para evolucionar, para cambiar y para seguir adelante. Y cuando esa oportunidad llegó, sí, yo sabía que era la última oportunidad que tenía, me aferré a ella con, como se dice, con todas las garras y con todas las ganas. Y gracias a Dios, yo creo que ese fue mi punto de quiebre y el momento que cambió para mí mi vida y como que empezó a formar lo que sería mi futuro.
¿Y ese futuro cómo lo comienzas a labrar? Llega el profesor José Gildardo, ¿y qué sucede? ¿Qué hace? Nos acabas de mencionar que cuando llegó, antes de que le llegara cualquier rumor, tú te adelantas, hablas con él, ¿y qué oportunidad te da o en qué comienzas a trabajar?
Bueno, para ese entonces ya estaba empezando mi etapa profesional, entonces la primera cosa que empezamos a trabajar fue ya como a diseñar un proyecto que serviría como nuestra tesis. Y parte de este proyecto, entonces José Gildardo tomó 4 estudiantes, y estaba yo incluido dentro de los 4, y iniciamos un grupo de estudios en geomecánica. Fue unos inicios bastante duros porque nosotros no teníamos infraestructura. En ese entonces creo que nadie tenía un computador portátil. Teníamos todos como nuestro desktop en nuestras casas, pero no teníamos una disponibilidad de espacio ni de equipo para trabajar en la universidad. Entonces lo que hacíamos era que en las horas de la noche nos encontrábamos a las 10 de la noche y utilizábamos las oficinas de los profesores del Departamento de Ingeniería de Petróleos para realizar un proyecto. El profesor se ganó un contrato con la BP, la British Petroleum, que ahorita es lo que está manejando Equión en Colombia, para desarrollar un estudio geomecánico para el campo Cupiagua. Entonces nosotros 4 iniciamos ese trabajo, fue un trabajo bastante arduo, lo hicimos por aproximadamente 2 años, con muy buenos resultados, y ya con el tiempo este grupo fue creciendo hasta el día de hoy, que creo que el nombre de ellos es el grupo GIGA. Yo fui uno de los miembros creadores, éramos 4 que trabajamos especialmente todos los días, trabajamos de 10 de la noche a 4 de la mañana, y después al día siguiente teníamos que despertar para venir a clase de 6 de la mañana, entonces siempre fue un esfuerzo grande, pero yo digo que las cosas buenas tienen que venir con base a partir de esfuerzos grandes. Y yo pienso que nosotros nos ganamos lo que nos dio el profesor a partir de esfuerzo.
Juan, y si entiendo bien, aquí comienza tu investigación y comienzas a organizar tu proyecto de grado.
Correcto. En ese momento yo tenía un compañero de tesis, esto lo hice con otro compañero, y nosotros creamos un simulador de fracturamiento hidráulico. Nosotros desarrollamos toda la parte de las ecuaciones matemáticas, desarrollamos el código de computador, desarrollamos absolutamente todo para este simulador, que básicamente, hablándolo como en términos para aquellas personas que no tengan un background técnico, lo que yo le digo a las personas cuando le explico a mi mamá, por decir algo, es si tú tienes una roca, la dejas caer, esa roca se va a partir por unas partes predeterminadas que dependen de la distribución de los esfuerzos. Nosotros básicamente vamos a predecir cómo se va a partir esa roca en el momento en que se caiga. Eso es básicamente lo que nosotros hicimos de trabajo de grado.
Juan, y aquí te invito a que sigamos viajando, pero en esta parte del viaje te invito a que lo que nos vayas a comentar, porque ya es un poco después de tu grado, nos comente qué sello tiene la Universidad Nacional en lo que nos vas a contar. ¿Cómo es tu salida del país? ¿Qué sales a hacer? ¿A dónde llegas? Y que nos comiences a contar por dónde has viajado y qué haces. Fueron varias preguntas, Juan, me disculpa, pero yo te las recuerdo si se te olvidan.
No, no hay ningún problema. Pues mira, a partir del trabajo que se realizó con el equipo de geomecánica de la Universidad del profesor José Gildardo Osorio, él nos consiguió 3 becas para los 4 estudiantes. Y básicamente nos dice, ustedes definen quiénes van a ir. Uno de los compañeros de inmediato dijo que por causas personales o motivos personales no podía viajar, entonces quedó claro quiénes veníamos. una beca con todo pago. Por eso yo digo que a esta persona yo le debo todo lo que soy profesionalmente, llegar acá a los Estados Unidos, hacer maestría, y no solo está haciendo la maestría, estamos trabajando dentro de la universidad y recibimos salario de la universidad. Nosotros llegamos al estado de Nuevo México, a una ciudad que se llama Socorro. Es una ciudad pequeña, es aproximadamente 10.000, 12.000 habitantes, y la universidad tiene aproximadamente entre 6.000, 7.000 estudiantes. Entonces, como podrás imaginar, el gran movimiento de este pueblo se da alrededor de la universidad. Allí llegamos a hacer una maestría en ingeniería de petróleos con énfasis en geomecánica. ¿Qué me marcó o qué me dio la Universidad Nacional para prepararme mejor allí? Yo pienso que la intensidad del trabajo, como tú bien lo decías, la ingeniería de petróleos, yo digo que todas las carreras de la Universidad Nacional son difíciles. La cantidad de información y la forma como nos entregan la información nos prepara para ser competitivos en cualquier área. Entonces, al llegar aquí a los Estados Unidos, empezamos a notar que muchas de las cosas que nos estaban dando en los cursos eran cosas que ya conocíamos. Entonces, era más como un refrescar de conocimientos. El reto más grande se presentó con la parte del lenguaje, y ahorita como que viene la primera recomendación para las personas que están en la carrera, en la universidad, es por favor no crean que la recomendación del inglés es solo como por llenar o marcar una cajita, es algo demasiado, demasiado importante. Y de suerte yo vine con otros compañeros, éramos tres colombianos que veníamos con esta beca, y aquí nos encontramos con otros dos, entonces formamos un equipo de trabajo bastante fuerte que... Al principio era súper curioso que para hacer una presentación o una defensa o un paper, básicamente lo que hacíamos era escribir un libreto y lo teníamos que decir a la gente. Nos hacen las preguntas al final, no le contesto preguntas a nadie, porque es que si nos preguntaban, se nos olvidaban, digamos, en el libreto, y ahí empezamos ya en problemas. Y esa organización, esa capacidad de trabajo...
Tenía que funcionar de A a la B.
Exactamente. La universidad nos dio esa capacidad de sacrificio y de trabajo, porque mira que ser estudiante en la Universidad Nacional implica sacrificio. Ser estudiante en la Universidad Nacional implica mucho, mucha dedicación. ¿Por qué? Porque el volumen de materias y la extensión de los tópicos que estamos cubriendo en la universidad es tan grande que no cualquier persona puede superarlo. Entonces, llegar de nosotros tener 24 o 25 horas a la semana de clases en la Nacional a 12 o 10 horas aquí en Estados Unidos fue como un uff, ¿aquí qué pasó? Entonces ya nos daba también muchísimo tiempo para trabajar en los proyectos. Que esta fue otra cosa que me aportó mucho en la universidad y el trabajo que hicimos con el profesor José Gildardo Osorio es en el manejo del tiempo, de los objetivos y de las actividades que tenemos que desarrollar dentro de la parte del proyecto. Cómo tenemos que establecer nuestros puntos de revisión y cómo tenemos que prepararnos para las revisiones y todo esto. Entonces, fue una preparación muy global que a mí me proporcionó la Universidad Nacional para poder ser exitoso y obtener un muy buen resultado acá en la universidad.
Y la maestría, si bien te entendí que el proyecto que habían hecho inicialmente en el grupo de investigación de geomecánica tenía que ver con el fracturamiento de las rocas, así te entiendo. ¿La Correcto. Maestría en qué la enfocas?
También, entonces, esa fue otra cosa que el asesor que yo tuve aquí en la universidad me dio continuidad. Entonces, básicamente, retomamos donde se dejó el proyecto que se había iniciado en Colombia, y el profesor que era mi asesor acá, él fue el asesor de José Gildardo Osorio. Entonces, ya yo estaba como yéndome un nivel más arriba con el señor que le había pasado toda la información a mi mentor. Entonces, él me dio la oportunidad de... En las universidades hay dos tipos de becas. Hay una beca que es académica, donde tú ayudas en los laboratorios, ayudas de pronto con los talleres, ayudas a dictar algunas partes de clase. Y hay otra que es una de investigación, donde te enfocas única y exclusivamente en un proyecto de investigación que usualmente es patrocinado por la industria. Y la beca que él me dio a mí es una beca de investigación, donde mi única obligación era no solo cumplir con la parte de las materias, nosotros teníamos que mantener un promedio de notas para poder seguir obteniendo los beneficios, y por el otro lado era trabajar en el proyecto. Acá es donde ya se empiezan a notar de pronto, y ya ahorita las cosas han cambiado mucho en Colombia, pero para ese entonces, cuando yo llegué acá a la universidad, me equiparon con mi oficina, me dieron una supercomputadora y ya tenía como muchos más recursos para trabajar y el apoyo también de la academia.
ya no era a las 10 de la noche, sino que podías tener tu propio espacio.
Norberto, te comento que como que me adapté tanto al trabajo nocturno que pese a que tenía mi universidad, mi oficina, perdón, usualmente llegaba a trabajar a las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana me quedaba trabajando.
Con
Porque
lo del café, ¿cierto?
cafecito toda la noche, eso sí. Y la otra cosa es que antes de que nosotros cuatro llegáramos a la universidad, José Gildardo había mandado muchísimos estudiantes ya de Colombia y todos eran top. Eran personas bastante, bastante brillantes. Entonces, como tal, los colombianos, así fuéramos nuevos, ya llegábamos con una fama delante de nosotros, de buenos académicamente. Entonces, en las horas del día, el tiempo que podíamos dedicar a la investigación era corto porque mucha gente venía a preguntarnos asignaturas o qué ayuda con algún trabajo o a resolver algunas dudas. Entonces, cuando tú estás trabajando en programación, necesitas 100% de concentración y en el día era muy difícil lograrlo. Entonces, yo hacía unas horas de oficina en el día como para ayudar, pero cuando me quería dedicar a mi proyecto, usualmente lo trabajaba en las horas de la noche.
Yo quiero volver a dos cosas que mencionaste, como para hacer énfasis en ello. Uno, lo que tiene que ver con el idioma, y es si esta parte lo habías fortalecido estando en el país o realmente se logra en Houston. Y dos, si bien lo has dicho desde el principio, uno se van tres a estudiar, ahí realmente estás mostrando un trabajo en equipo, del ejercicio, del planear cómo hacer una presentación y todo, pero este trabajo en equipo también se convirtió en una red de apoyo para cuando uno llega y está por fuera del país.
Claramente, eso hizo que nuestra llegada fuera menos difícil, pero también como te dije, antes de nosotros, José Gildardo había enviado más estudiantes, entonces la tradición era que los que ya estaban acá se encargaban de recibir a los nuevos, se encargaban de presentarlos a su grupo de amigos, y entonces como que ya llegamos con un pasito más adelante. Yo llegué aquí con dos maleticas, entonces te imaginarás sin absolutamente nada conseguir un apartamento, los recursos eran escasos porque una cosa es comprar en Colombia, otra cosa es venirse a comprar aquí en dólares. Entonces, con estos amigos, como que los que se iban yendo nos heredaban las camas, los muebles, el televisor y cosas así. Entonces, como que así íbamos armando la parte de adaptación fuera menos complicada. Y teniendo personas con las que ya habías compartido varios años, que ya sabías cómo eran las cosas, entonces esos momentos de soledad creo que no se vivieron. Esa fue una parte que fue fácil de llevar allí.
Y lo del idioma, que fue la otra pregunta.
Mientras que yo estuve en Colombia, ya en ese momento se empezaba a hablar mucho de la necesidad del inglés y el profesor José Gildardo ya nos había mencionado la posibilidad de que de pronto pudiéramos conseguir algo para venirnos acá. Entonces yo tomé cursos y varios, muchos niveles en el Colombo Americano. Pero te digo que una cosa es ir y tomar una hora de inglés al día, salir de allá y incluso sin terminarse la clase ya estás otra vez hablando español, allá llegar a estar inmerso acá. Por otro lado, cuando tú tomas un curso de inglés, yo tuve algunos maestros que eran, su inglés era su primera lengua, otros que el inglés no era su primera lengua. Entonces, eran personas que trataban siempre de hablarte bien, con una muy buena acentuación, muy buena gramática, y llegar a una universidad donde el grupo de graduate students, como los que estábamos en maestría y doctorado en ese entonces, como los ya graduados, solo el 5% de la población era de Estados Unidos. El resto éramos extranjeros. Entonces, tú llegas con un inglés bien malito, porque hay que ser honestos, pero tienes que venir a hablar con un chino, con alguien de la India, con alguien del Medio Oriente. Entonces, es muy complicado porque cada uno de nosotros llega con un acento diferente. Entonces, fue un choque bastante duro. La universidad creo que tiene una red de soporte muy buena, entonces nosotros tuvimos la oportunidad, nuevamente, las personas que ya habían estado antes, trabajaban con una señora, una voluntaria, que se reunía con ellos y después con nosotros 3 veces a la semana en la biblioteca pública a darnos clases de inglés gratis. Entonces, fueron muchas cosas que nos fueron ayudando, pero sí, yo considero que el primer semestre fue durísimo porque le entendíamos muy poco a la gente. Con mi advisor, es una persona que es de estos que le llamamos uno habla muy suave. Entonces yo tenía muchas dificultades para hablar con él por teléfono y siempre me tocaba sacarle cualquier excusa y esperar a que nos encontráramos para que me dijera las cosas, porque si me las decía por teléfono no le entendía absolutamente nada. Entonces sí fue un reto bastante grande que yo le pido a la gente que está todavía en la universidad, en esa necesidad, porque en el mundo actual de la globalización que estamos viviendo, nuestro idioma no va a ser suficiente si queremos salir adelante.
Qué buena esa recomendación, Juan. Una última pregunta, porque ya nos queda minuto y medio, y esta es, me devuelvo a la fotografía aquella del colegio, donde nos falta todavía el carro, ¿cierto? Pero creo que ese carro lo has podido convertir en lugares o viajes que has conocido. ¿Qué lugares recuerde que nos quieras compartir para seguir viajando contigo en este momento?
Pues mira, esa es una de las ventajas en el último trabajo que yo tenía, mi compañía anterior. Yo estaba a cargo del entrenamiento para toda la fuerza de ventas de la división de fracturamiento hidráulico a nivel mundial. Entonces esto me llevó por toda Latinoamérica, Norteamérica, Europa y el Medio Oriente. Desafortunadamente no he tenido todavía la oportunidad de ir a Asia, pero está pendiente eso. Pero es muy bonito uno aprender a ver tantas culturas y empezar a quitar un poco de paradigmas que muchas veces la televisión o las películas nos han mostrado de algunas culturas y encontrar lo bello de mucha gente. Yo tengo grandes amigos de Arabia Saudita, tengo grandes amigos de muchas partes del Medio Oriente y de Latinoamérica, de muchas partes del mundo. Aprender a conocer sus hábitos, aprender a respetar su cultura, respetar sus creencias, aprender a disfrutar de su gastronomía, ha sido algo muy bonito. Sitios que me hayan marcado a mí, que me den algo diferente, es aquí en los Estados Unidos, el sitio que más me gusta, y por primera vez de llegar a mi familia el año pasado, es Yellowstone, el parque Yellowstone en el norte de los Estados Unidos, que básicamente está en 4 estados, Colorado, Wyoming, Montana y creo que es Utah. Es un parque y un sitio paradisiaco. También me ha gustado mucho Dubai y me gustó también mucho Aberdeen en Escocia. Pero también, como mi trabajo, uno de los sitios que más paradisiacos me ha parecido fue poder tener la oportunidad de ir a San Vicente del Caguán. Yo estuve allá aproximadamente en el año 2007-2008. Fue un viaje bastante preocupante. Yo trabajaba en una división que nosotros trabajamos con explosivos. Entonces imagínate viajar en un avión de cargo completamente repleto de explosivos, aterrizar en Florencia, Caquetá, y de allí en un convoy de camiones y de camionetas irnos hasta San Vicente del Caguán. Pues yo, llegando desde Estados Unidos, yo estaba que me moría del susto. Pero cuando ya empezó a pasar un poco esto y empecé a disfrutar del paisaje, yo creo que yo nunca había visto tanto verde en mi vida, nunca había visto tantas cosas tan hermosas y nuevamente la calidad de la gente. Entonces, creo que eso es uno de los sitios que más me ha marcado. Como te digo, yo he estado, la última cuenta creo que en 25 países, yo los cuento cuando tengo que pasar más de 3 días para que entre a mi lista, pero uno de los sitios que más me ha marcado ha sido San Vicente del Caguán. Y también la parte de los Llanos Orientales. Un amanecer en los Llanos Orientales, un atardecer en los Llanos Orientales es espectacular y creo que no lo he visto en ninguna otra parte del mundo.
Comenzamos por las montañas, por Anselma Caldas y terminamos en otra vez en los Llanos Colombianos. Juan, muchas gracias por este viaje.
No, Alberto, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Qué rico estar en este espacio y por acá cualquier cosa siempre a la orden.
Juan, aprovecho eso que acabas de mencionar porque en efecto, y te agradezco que lo hayas compartido al aire, pero si alguno de nuestros estudiantes o egresados no necesitan alguna orientación, sabemos que tendríamos ya un embajador nuestro en Houston. ¿Es así?
Claro que sí. Cualquier cosa, yo estoy muy activo en LinkedIn. Si quieres, después, no, Alberto, te puedo pasar mi información de LinkedIn y de pronto la podemos agregar allí. Y claro, siempre estoy abierto. Hace poco estuve colaborando con un congreso de no convencionales que se realizó en Colombia, virtualmente, eso sí. Y también en varias oportunidades que he regresado a Medellín he tenido la oportunidad de ir a la universidad a presentarle a los muchachos de lo que he trabajado y parte de mi historia de vida. Entonces, es algo que a mí me apasiona y me llena mucho. Y todavía estoy en contacto con muchos profesores de allí de la universidad, Alejandro Arbeláez, el maestro Abel, Guillermo Alzate. Entonces son muchas personas con las que yo sigo en contacto también de allí de la universidad.
Juan, nuevamente, muchas gracias por tu disposición. Hasta una próxima oportunidad a ti y a los oyentes que en este momento siguen conectados con nosotros. Y bueno, decirles o recordarles que siempre, todos los lunes, 12:30, estamos en Egresados UN. Juan, nuevamente gracias.
Gracias a ti, Norberto. Que tengas un bonito día.
Estuvimos en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea, y quien les habla, Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de Egresados. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.